El análisis de hoy, hoy nos clavamos de lleno en unos extractos de un texto fundamental llamado Fundamentos de Seguridad. La misión, pues, la misión principal de esta exploración es entender por qué establecer la seguridad física y emocional es el cimiento absoluto e innegociable para sanar cualquier trauma.
Exacto, y más especialmente cuando hablamos de sobrevivir a un abuso narcisista o relacional, que es un tema bastante complejo.
Totalmente. Ya sabemos que el trauma va mucho más allá de un simple dolor emocional, así que, ok, vamos a desglosar esto. Porque lo que realmente revelan estas fuentes es cómo el abuso fractura por completo el sentido de control sobre la propia vida. O sea, arrasa con esa certeza de que el mundo es un lugar seguro.
Sí, y lo fascinante aquí es que la seguridad de la que habla el texto no es, digo, no es simplemente ese estado pasivo de estar en un sillón respirando profundo. Al contrario, es una recuperación muy activa de la soberanía personal.
Ajá, no es solo relajarse.
Exactamente. Hay una cita en el material que me parece demoledora. Dice que el terror es incompatible con la acción eficaz. Haz de cuenta que es como intentar reparar las goteras de un techo mientras el huracán sigue destrozando la casa. Si el sistema nervioso anticipa que el próximo golpe viene en camino, es, pues, biológicamente imposible empezar a reconstruir.
Claro, biológicamente imposible. Y leyendo las notas, eso conecta directo con lo que el texto llama su regla de oro, ¿no?
Sí, la famosísima regla de oro.
Esa idea de que no se puede sanar si se sigue bajo fuego.
Exactamente. El principio rector es que nada puede sanarse mientras el peligro persiste. En dinámicas de abuso narcisista, esto es el pan de cada día. Piensa en el chantaje emocional o en esos intentos de regresar a la vida de la persona afectada.
El hoovering.
Justo, algo conocido clínicamente como hoovering.
Claro, y para bajarlo a la realidad de quienes nos escuchan, ese hoovering es como cuando llega un mensajito a las 2 de la mañana que nomás dice, pensé en ti después de meses de caos. No es inofensivo para nada, es una trampa que reabre la herida al instante.
Tal cual. Por eso la primera indicación es cortar el suministro de abuso por completo. Ahora, el daño no se queda flotando en los pensamientos. El trauma secuestra directamente al cuerpo.
Fíjate que esa parte de los apuntes llamó muchísimo la atención. El texto hace mucho énfasis en que la pérdida de soberanía es física, alterando el sueño y generando tensión muscular crónica. Pero prefiero que nos expliques cómo encaja el rol del terapeuta en esta recuperación que es tan corporal.
Es una pieza clave. Como el trauma quita el volante de la propia vida, un buen profesional jamás debe imponer una autoridad rígida. Eso sería repetir la dinámica de poder del abuso. El trabajo del terapeuta es devolver el control, validando la experiencia con acciones reales.
O sea, ceder el control en la sesión.
Sí, su enfoque clínico debe ser: tú decides el ritmo, tú decides qué tocamos hoy, y tú dices cuándo parar. Recuperar el control empieza por poder decir no en un espacio seguro.
Y hablando de decir no, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto lanza una advertencia gigante sobre el famoso contacto cero. Digo, si abres cualquier red social hoy en día, parece que la solución a todo es bloquear a medio mundo a la primera provocación.
Totalmente cierto. Se ve por todos lados.
Entonces, ¿qué dice realmente la fuente sobre la aplicación de estos límites?
Qué bueno que lo preguntas. Si conectamos esto con el panorama más amplio, aplicar el contacto cero es una herramienta de supervivencia vital. Pero la fuente aclara algo muy específico. Es para agresores severos y perfiles narcisistas comprobados.
No para cualquiera.
Exacto. El texto advierte que es un error gravísimo usar esta regla de manera indiscriminada contra cualquier persona que simplemente tenga malas actitudes humanas. Todos somos egoístas a veces o tenemos rasgos que mejorar.
O sea, hay un riesgo real de usar mal esta herramienta de protección.
Bastante riesgo. Si se aplica el contacto cero a gente que no lo merece, solo porque un conflicto menor detonó el recuerdo del trauma original, el texto sugiere que se cruza una línea. Se convierte en una forma de violencia injustificada. El límite es para proteger, no para castigar al mundo entero por las heridas del pasado.
Es un matiz importantísimo. Se trata de construir muros contra el abuso, no de aislarse injustamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que alcanzar esta seguridad activa y metódica es lo único que apaga el modo supervivencia. Y es justo ahí, cuando el cuerpo se siente a salvo, que la tormenta baja, regresa la claridad y puede surgir una esperanza genuina.
Y esto plantea una pregunta importante.
Si esta investigación demuestra con evidencia que el cuerpo requiere tiempo y una seguridad palpable para desactivar el terror, ¿de qué manera nos está afectando esa presión moderna de los libros de autoayuda y las redes sociales?
Uf, la exigencia de sanar ayer mismo.
Esa mera. Esas exigencias de perdonar y sanar rápidamente que empujan a intentar avanzar cuando ni siquiera se ha construido un refugio seguro.
Es una reflexión profunda para llevarse de tarea. Construir seguridad toma tiempo y la verdad es que no hay ninguna prisa. Es un proceso de autoobservación constante, sin juicios, donde respetar los ritmos propios es la verdadera meta. Muchas gracias a la audiencia por acompañar este análisis. Hasta la próxima exploración.